Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener a activistas de la sociedad civil independiente, defensores de los derechos humanos, que cuando regresan al país de sus viajes de trabajo y de contacto con el mundo libre, son retenidos por las autoridades cubanas y además les confiscan las cosas que traen, los someten a presiones que no están contempladas dentro de la ley que se aprobó en el 2013.
Y hay que decir que estas molestias a estos viajeros de los que estamos hablando no son aleatorias, son selectivas, porque son personas muy buscadas cuando regresan a la isla. Han venido en este caso a Miami, pero en otros casos han ido a foros internacionales y les están siguiendo la pista a ver qué material traen de regreso. Incluso libros muy benignos a veces han sido decomisados, que no entendemos por qué. Estamos hablando del activista Rolando Rodríguez Lovaina, que también él lleva la coordinación de Palenque Visión, esa agencia audiovisual cubana que habitualmente denuncia lo mal que se tratan los derechos humanos en la isla. Lo tenemos en la línea. Rolando, buenas tardes. Bienvenido a Contacto Cuba.
Un saludo. Ignacio, un saludo, sí. Luis Felipe.
Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos qué te pasó este último lunes.
Bueno, bien, anoche cuando intenté, aterricé a Cuba, estaba en un evento en Miami debido al 25 aniversario de la creación del Directorio Democrático Cubano, pues sencillamente en el aeropuerto de Santa Clara, las autoridades, la aduana de allí, pues me pasó por un proceso de retención de unas 4 horas. En ese tiempo, pues se revisaron todas mis pertenencias. Y además de todas las pertenencias, pues se me ocuparon documentos, discos, mi laptop y un tablet. Entonces este es un periodo que ellos alegan de que son informaciones contrarrevolucionarias y que mis actividades están enmarcadas en el proceso en contra de la Revolución Cubana, y por tanto ellos tienen la prerrogativa de una resolución que ni recuerdo el número que me mencionó, de que todo lo que estaba dentro de mi computadora era asunto de seguridad nacional. Bueno, eso fue lo que pasó. Finalmente, después de 4 horas, donde yo había mantenido la postura de que no quería entregar mi computadora, porque ninguna ley me puede prohibir y yo pongo en mi computadora lo que a mí me dé la gana.
Es de uso personal, totalmente.
De uso personal. Sin embargo, ya estaba, las fuerzas policiales habían movido en función de eso, la seguridad del Estado, hasta que finalmente, después de 4 horas, y mi postura de luego de no ceder en eso, yo estaba dispuesto a ir preso por defender de que esa es mi computadora y estaba bajo el marco de las propias leyes de migración que ellos mismos, las propias leyes aduaneras que ellos mismos han puesto, impusieron hace poco como una de las nuevas reformas que hicieron dentro de las leyes del sistema del régimen cubano. Pues nada, pues finalmente por orden superiores determinaron devolverme mi laptop, no así con los demás materiales que mencioné. Esto responde virtualmente a una política que, como bien conoce, sí, se la han aplicado a muchos disidentes, artistas, periodistas independientes que han salido de la isla. Después de lo de la cumbre de Panamá, a mí se me dijo cuando retorné de que yo había estado en un listado de terroristas. Y por tanto a mí se me iba a revisar, y ha sido así en todos los procesos. Cuando he salido de Cuba y he retornado, me ha revisado todas mis pertenencias minuciosamente.
Cada una de las ocasiones que tú regresas te ha sucedido.
Me ha sucedido. Demoro 3, 4, 5 horas en ese proceso. Entonces, es importante responder porque dice, bueno, yo estoy enlistado de terroristas, y esto es una cosa que ha sido común en la historia de la propaganda del castrismo, donde dicen que tal persona y que el otro y el otro ha sido terrorista. Imagínate, yo me veo reflejado en los medios de televisión como que soy parte de la componente del terrorismo internacional.
Bueno, quizás te estén fabricando un perfil falso, porque sabemos que eso ocurre, un expediente falso para algún tipo de proceso que ellos puedan sacar a la luz algún día, porque trabajan así. Cuando no tienen argumentos sólidos, porque tú lo que haces es periodismo independiente, activismo social, en definitiva, ¿en qué estabas? Ah, bueno, ya nos dijiste que estabas aquí en un aniversario del Directorio Democrático Cubano. Estabas, Rolando, ¿cómo fue el trato allí? ¿Cómo fue el proceso? ¿Te llevaron hacia un cuarto aparte? Explícanos un poco cómo es el proceso, sí, ahí de detención.
El proceso normalmente funciona así: te separan de todo el personal, te ponen en una oficina y ahí ocurre todas las cosas, la revisión con los personales.
Bueno, perdimos la comunicación con Rolando Rodríguez Lobaina, hubo un corte telefónico y de pronto la hemos retomado. Felizmente la podemos retomar. La pregunta era, ¿cómo es el procedimiento en el aeropuerto para interrogar a un supuesto terrorista, como dicen ellos que tú eres?
Bueno, normalmente te llevan a una oficina, te apartan, te revisan todas las pertenencias. El personal actúa de manera profesional, siempre hay una persona comunicativa. Y siempre está el otro que mantiene la postura, esta, la misma política de funcionamiento de la policía política, una postura inflexible. Pero a pesar del sarcasmo y esa supuesta cultura de la profesionalidad que a veces mucho le preocupa, porque me preguntaron, bueno, pero te hemos tratado bien. Bueno, bien y no el hecho es que si le está diciendo una persona y le está haciendo hacer cosas que habitualmente, primero, incomoda, ¿no? Y en primera está fuera, en segundo está fuera de los canales, de los procesos normales, porque es a uno solo el que lo separan del grupo y es la única persona que le hacen eso, claro, que es a los disidentes. Claro. Esto es una cosa, yo quería también resaltar en términos de todo de los métodos, esto, porque mira, a veces revisa muchas cosas a la hora de ocupar. Me llama la atención porque en ninguno de los procesos que yo he salido del país hay una hoja que se llama, que es la lista de declaración, pero ellos nunca la dan. O sea, que yo salgo del país y nunca me dan una hoja de declaración para yo decir, mira, yo salgo con este tipo de equipo, materiales. Sin embargo, al retorno, eso sí es un requisito, claro, obligatorio.
Es un doble rasero. Es un doble rasero. Rolando,
en una ocasión, claro, en una ocasión en México, discúlpame, mira, me fui con un evento a México con una cámara a reportar y cuando retorné me querían quitar la cámara. Era mi cámara.
Claro, por eso, bueno, que digo que es un doble rasero. En ese mismo sentido, ustedes, los opositores, los activistas de la sociedad civil independiente, ¿pensaron alguna vez en 2013, cuando aprobaron esta reforma, que iban a pasar por estas cosas?
No, a ver, el instinto siempre de saber la naturaleza del régimen siempre te dice de que siempre iba a pasar algo o digamos tener un seguimiento. Nunca nos creímos, recuerda que ahí dentro de las leyes hay una cláusula que dice siempre que no atente contra la seguridad, claro, del Estado.
Ahí cabe
y nosotros
mucho.
Somos objetivos, no, sí, de la seguridad del Estado.
Ellos dicen, no, y le han imposibilitado viajar a algunos diciendo que es no sale por interés
público,
por interés público, es la figura que ellos están utilizando. Y claro, bajo ese paraguas cabe cualquier cosa, interés público. Pues, Rolando, mira, qué pena que haya pasado eso. Has estado más horas detenido en la aduana que el tiempo de vuelo, que fueron 45 minutos. O sea, que has estado 4 horas detenido al regreso a tu país. Cuando quería preguntarte, ¿la gente que viajaba contigo observó cuando te separaban de la fila? ¿Estuvieron al tanto de lo que estaba sucediendo o no?
A ver, duré como estuve 4 horas, todo el personal ya se había ido al aeropuerto. Nada más quedaba todo el personal de la aduana. Supuestamente me llaman, me apartan y se supone que es un proceso normal. Pero como ya se empieza a demorar, la gente van saliendo y van saliendo. Además, y quería resaltar, ¿no? Esto no puede sorprenderle a nadie. Y además, va, para mi criterio, es que eso va a continuar sucediendo e incluso a llegar el momento, no tengo la menor duda, que van a limitar la salida al país a algunas personas. Aún de los esos que ya han salido y han estado. Esto es una prerrogativa de ver y eso funciona así.
Ojalá que no. Rolando, nos hablabas ahorita de algunas incidencias que ibas a denunciar ocurridas contra los reporteros de Palenque Visión.
Sí, mira, nosotros recordarán todos que Palenque Visión surge en el 2011. Hemos producido más de 3.000 reportajes, algunos varios documentales en todo el país, pero lo cierto es que se ha incrementado el interés de la policía política con el tema de las actividades de Palenque Visión, y en tal sentido hay cosas que a veces ni se publican ni se dicen, pero han logrado quebrar, desmembrar, amenazar a reporteros que lo han logrado separarse. La gente ha mantenido la política de continuar informando sobre lo que ocurre dentro de Cuba, de cómo viven los cubanos, de todos los acontecimientos políticos, sociales e incluso culturales, que no es de interés de la propaganda del castrismo.
Sí, eso mismo te quería decir, porque ustedes reportan fiestas populares, artistas, bueno, que ya están mayores, le hacen un homenaje, de todo un poco, no solamente político.
Y además de la onda de la ocupación de las cámaras, han continuado este proceso de la represión contra el reportero en La Habana, que han logrado casi liquidar la agencia en la capital. Y en ese sentido, reportero de Giovanni Limonta, que ya ha tenido amenazas serias, se fue hoy en Santi Espíritu de que no se puede trabajar ahí. También el reportero que fue detenido hace unos días, cubriendo la situación, investigando la onda del cólera, la epidemia que todo el mundo sabe azota la isla, sin embargo fue detenido en Las Tunas
el pasado domingo, el domingo
exactamente, y lleva un proceso de seguimiento y estas cosas que están sucediendo. Es importante que los medios conozcan de que estas actividades, a pesar de que la política de la agencia no ha sido denunciada, sino trabajar, pero sí está ocurriendo. Y bueno, y a todos que se van y tomando y se han tomado medidas en todos los establecimientos públicos y demás para poder detectar las personas que vayan con una cámara a hacer entrevistas y no sé qué, e inmediatamente informar. Esto va a ocurrir, está ocurriendo con Palenque Visión, pero va a ocurrir con cualquier ciudadano que apele por una cámara, un teléfono, a cualquier evento, a cualquier incidente que ocurra dentro de la sociedad.
Muy bien, Rolando Rodríguez Lovaina, un abrazo fuerte. Muchas gracias por tu testimonio de primera mano sobre detenciones en aeropuertos, un tema recurrente en este programa Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Vale. Bueno, campeón, ya estamos en contacto.
Amigos, les recordamos que están escuchando Contacto Cuba como cada tarde por las ondas de Radio Martí. Me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy hablando con Rolando Rodríguez Lovaina, coordinador general del proyecto audiovisual Palenque Visión, un proyecto independiente dentro de Cuba. Ahora tenemos con nosotros a Anderlai Guerra Blanco, editor, productor, además uno de los realizadores.
Y presentador de la noticia.
Y bueno, claro. Que tuvo que ver, mucho que ver con la detención de Rolando Rodríguez Lovaina en la tarde-noche del lunes en Santa Clara. Anderlai, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para usted y para todos los que nos escuchan.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. ¿Cómo supiste de la detención? Porque si estaba preso allá adentro, ¿cómo iban a saber ustedes? ¿Cómo te comunicaste con el exterior y pusieron todos los Twitter y demás? ¿Cómo hicieron todo este plan?
Bueno, ayer el vuelo llegó sobre las 5:30 y un vuelo pequeño, es decir, ya sobre los 10 o 15 minutos, la mayoría de los pasajeros, es decir, todos los pasajeros ya estaban afuera con sus familiares. Y solamente Lovaina, que lo habíamos visto pasar de una parte del salón hacia una esquina, que lo retenían dentro del aeropuerto. Esperé unos 10 o 15 minutos más, esperando a ver si era, sí, la aduana lo estaba revisando, algo de eso, y entonces pregunto a uno de los funcionarios de la aduana que estaban en la puerta y me dicen que había problema, ¿no?, con ese último pasajero y que iba a demorar bastante, previendo ya una de las últimas cosas, de los últimos viajes que ha hecho Rolando al exterior, que siempre lo han dejado de último y siempre le han hecho revisiones exhaustivas a sus pertenencias. Esperé unos 10 o 15 minutos más hasta que una patrulla de la policía fue apostada exactamente frente a la puerta por donde él debía salir. Un motor de esto de lo que usa la policía política aquí llegó con dos personas de actividad civil que también entraron al aeropuerto y empecé a notar un estado de sitio, ¿no? Todo el mundo empezó a reunirse, toda la gente de la aduana frente a allá, nada más nos encontraba.
¿A él lo dejaron llamar por teléfono, Anderlai, o no sabían nada?
No, en ningún momento, en todo este proceso que le estoy diciendo, él estaba dentro del aeropuerto y ya yo lo perdí de vista. Yo nada más lo vi pasar de una parte del salón para la otra y yo no lo vi más. Lo que sí vi, empecé a notar todas estas cosas que te estoy diciendo y y empecé a comunicarme con personas cercanas aquí a la ciudad de Santa Clara y al exterior para empezar a comunicar la retención que tenía. Ya llevaba más de 2 horas cuando yo hago la llamada, ya llevaba más de 2 horas dentro del aeropuerto, y ya la presencia de la policía política, la presencia de la policía uniformada, y nadie me daba una razón del por qué los retenían adentro del aeropuerto hasta ese momento.
Y al final, bueno, hicieron fuerza y lograron, ¿ustedes se manifestaron allí en el aeropuerto?
Bueno, yo hice varias llamadas frente a los policías uniformados, donde le estaba comunicando a las personas, los compatriotas cercanos a donde yo decía, la ciudad de Santa Clara, y municipios cercanos, comunicándole la situación de Rolando, y que todo parecía indicar que se iba a producir una detención, y si se producía la detención, que entonces íbamos, yo ya, de hecho, yo mismo en el aeropuerto iba a comenzar a manifestarme, y que si, no sé, media hora, una hora, yo no me lograba comunicar con ellos, entonces que ya podían dar como hecho de que eso era real y que pudieran entonces proceder a manifestarse en los diferentes lugares donde se encontraban o en la ciudad de Santa Clara.
Underline, queríamos aprovechar esta oportunidad de estar hablando contigo para que nos cuentes, nos va quedando un minuto, desgraciadamente el tiempo corre, sobre tu trabajo en Palenque Visión. ¿Cómo te sientes haciendo estos reportajes, esas informaciones?
Bueno, desde la creación de Palenque Visión hasta la fecha yo he logrado acumular una vasta experiencia. Sí, en el trabajo que he logrado aprender muchas cosas sobre el terreno, y todavía no me siento satisfecho, porque sé que nos queda mucho camino por recorrer, muchas cosas por hacer, pero es un trabajo que hacemos en equipo, ¿no? Y lo hacemos con mucho amor, mucho cariño y con la satisfacción de que estamos marcando una diferencia dentro de la isla.
Claro, por supuesto que sí. Es una alternativa muy valiosa para nosotros, que te vemos aquí muy a menudo. ¿Cómo buscas la fuente con la dificultad de encontrar una fuente en Cuba que quiera hablar? Una fuente oficial, quiero decir. Anderlai Guerra Blanco, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde de hoy. Un abrazo y éxitos.
Bueno, gracias.
Y amigos, finalmente vamos a conversar con el pastor Mario Félix Leonard Barroso, tuitero, un blogger de la vieja guardia en Cuba también, con ese blog El Cubano Confesante, y un activista de derechos humanos. Mario Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Ignacio, y bueno, todos los oyentes.
Un abrazo para ti.
Gracias por estar en Contacto Cuba. Tu retención en la aduana, en el aeropuerto, el día 24 de octubre. ¿Qué pasó con esto y cuál es tu motivo de este viaje a La Habana ahora? Las dos cosas, todos juntos.
Bueno, mira, ya ustedes me han hecho incluso otros programas, porque yo acostumbro cada vez que vengo de regreso a Cuba a traer no solamente la pacotilla que se celebra, sino también los libros, porque soy amante de la literatura y de la buena literatura. Y a pesar de que cada vez que vengo me quitan libros y me quitan títulos, y a pesar de que mucha gente me aconseja y me dice, Mario, no sigas trayendo más libros que te lo van a quitar, yo sigo insistiendo, porque
¿de qué
manera podemos Sí, es mi derecho en primer lugar, y en segundo, ¿de qué manera podemos probar que en este país existe la censura que existe, que ellos dicen que no existe, si no es de esta forma? Hasta invirtiendo dinero, trayendo esas libras y todo, pero para verificar que en efecto se mantiene totalmente la censura y la acción a la literatura.
Tú Mario, ¿tú tienes noción de estar en alguna lista de pasajeros peligrosos o algo? Sí, a ver, cuéntanos.
Sí, mira, por ejemplo, este sábado 24, cuando entré, pues yo me confundí de espera en el aeropuerto, la terminal número 3, y la que contaba a mí que era Copa, yo me fui para otra que era Air France. Pues un joven de la aduana llegó a donde yo estaba con un papelito en la mano y me dice, oiga señor, ¿cómo usted se llama? Le digo, me llamo Mario. Me dice, esta no es la estera suya es aquella de Copa, porque ellos parece que estaban preocupados porque yo no aparecía, me estaba demorando. Efectivamente, llego allí, recojo mi equipaje, y que era, incluso no llegaba ni a las líneas. Yo tenía que salir por la línea verde, ¿no? Que es el pasajero que no tiene sobrepeso ni nada. Sí. Sin embargo, me dijeron, no, venga para acá que lo vamos a revisar. Cuando llego ahí, una de las señoras de la aduana dice, oye, pero el maletín estaba marcado. Y le respondo a la otra, no estaba marcado. El problema es que no era el maletín marcado, era el pasajero marcado.
Claro.
Y entonces empiezan a revisar todo con detenimiento. Por supuesto, los libros enseguida le saltan a la vista y empiezan a separarlos. Y dejaron decomisados varios títulos, entre ellos 64 declaraciones de derechos humanos que yo llevaba.
Qué triste. Y además leímos la noticia de que te decomisaron un juguete.
Sí, sí, esto sí me sorprendió mucho, porque ya estoy acostumbrado a que me quiten libros, pero nunca un juguete. Y había un niño en Tahuayabón esperando por su pequeño avioncito, y incluso le pedí a sus padres que fueran al aeropuerto a esperarme y todo. Y el pobre niño pues ha quedado con una tristeza enorme, porque su avioncito ha quedado retenido en la aduana, o sea, retenido no, está en calidad de decomiso, eso dice el acta.
Quiero que sepas que este tipo de noticias ruedan las redes sociales, y gente que a lo mejor no están al tanto de la situación de Cuba se enteran a través de esa noticia, porque es inaudito, ¿no?, que no pase un juguete en una aduana.
Sí, Mario pues, Félix, sobre tu visita ahora a La Habana, porque nos quedan apenas 2 minutos.
Sí, bueno, mira, me encuentro hoy en La Habana porque voy a reclamar a la aduana mañana por la mañana. Hoy no me quedó tiempo porque aquí en Cuba tú haces una sola cosa en el día, no puedes hacer más nada. He tenido que venir también para reclamar incluso un documento que me envían desde Argentina por DHL, que es una mensajería sumamente carísima, y que desde el 14 de octubre está en Cuba, pero a estas alturas, día 27, nadie me lo ha entregado y me hacía falta para hoy un trámite en la Embajada de Argentina. Pero he venido a la DHL Nacional y los jefes, Humberto y Gustavo, no me dan la cara, ni me dan razones, ni mucho menos el documento. Así que, miren ustedes, por todos lados es la censura, por todos lados es el boicot, y esta es la Cuba que algunos piensan que está cambiando. Pero yo digo que los cerdos, y en esto no se equivocó el sexto, los cerdos siempre siguen siendo cerdos, sencillamente.
Bueno, pues está hecha la denuncia, Pastor Mario Félix Llonar, en este caso directamente a DHL, Mensajería Mundial, comprometida en Cuba con demoras de entregas y respuestas incorrectas a los destinatarios. Exacto. Muchas gracias, Pastor. Éxito y suerte para la próxima.
Hasta luego.
Chao.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.